Buenos días, iglesia. Qué privilegio tenemos el día de hoy, no solamente de venir al servicio de adoración y las alabanzas, tener el tiempo de Santa Cena, y ahora vamos a continuar adorando al Señor por medio de la predicación de su palabra. Y el día de hoy también estamos más agradecidos con el Señor por celebrar la fidelidad de Dios en permitirle a la iglesia Petra Bolonia tener su primer aniversario. Estamos sumamente agradecidos y emocionados por lo que el Señor está haciendo y va a seguir haciendo en las iglesias bíblicas en Nicaragua. Pastor Hamilton se encuentra allá en Bolonia y hoy voy a tener la oportunidad de transmitir el mensaje. Y vamos a continuar en nuestra serie de Romanos. Vamos a estar en el capítulo 15 y vamos a estar de los versículos del 17 al 21. Entonces, permítame leer los pasajes y después entregar al tiempo en oración. Voy a leer Romanos 15, del 17 al 21, en Nueva Biblia de las Américas, y dice así: Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia a los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Oremos. Dios, te pedimos, Señor, que bendigas la predicación de tu palabra, Señor, que pueda usted glorificarse, Señor, y darle pase libre, de manera que pueda venir con poder, ese poder capaz de transformar, de renovar nuestra mente, de cambiar vidas, Señor, de manera que los pecadores puedan volverse a ti, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable y del dominio de Satanás a tu reino, Señor. Padre, en tu luz es que vemos la luz. Por favor, ilumine la lectura y exposición de su palabra, de manera, Señor, que podamos conocerle más claramente, amarle más tiernamente y caminar de usted contigo más cercanamente, día a día, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Ya que estamos en el capítulo 15, sin duda ya tenemos bastante camino recorrido, ya estamos casi concluyendo la carta, y es una carta impresionante porque incluso a lo largo de la historia, muchos creyentes han sido muy edificados y bendecidos con la carta de los Romanos. Es una de las cartas más leídas y de las más conocidas. Por ejemplo, Martín Lutero dijo que cuando él leyó Romanos 1 y pudo realmente entender la justificación por la fe, fue donde él expresó que realmente sí había nacido de nuevo y que había entrado al paraíso con las puertas abiertas. Juan Wesley también, después de escuchar a alguien que estaba leyendo el prefacio de Lutero sobre Romanos, también pudo decir que verdaderamente había confiado en Cristo para salvación y que Dios lo había librado de la ley del pecado. Felipe Melanchthon, el reformador alemán, también describe la carta como un resumen y un compendio de toda la doctrina cristiana. Incluso muchos teólogos afirman de que Pablo se quedó a dos temas de poder decir que la carta a los Romanos es una teología sistemática. Los únicos dos temas que Pablo no aborda de manera directa es lo que se refiere a gobierno de la iglesia y la doctrina del fin de los tiempos. Pero sin duda, pues, hemos recorrido bastantes temas en toda esta carta, bastantes doctrinas importantes. Y como nuestro amado hermano Luis la semana pasada nos estaba diciendo, ya Pablo aquí ya está empezando a despedirse, ya él ha expuesto, digamos, los asuntos que tenía que exponer, y si nos ponemos a pensar, expuso bastantes cosas. En Romanos 1 vemos cómo es la depravación del hombre, cómo realmente los gentiles pecan en contra del Señor, pero también en el capítulo 2 le habla a los que son judíos de la manera en cómo ellos también están condenados por el mismo pecado. Y en Romanos 3 vemos que Pablo dice que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado. Encontramos también el pecado remanente en el capítulo 7, en Romanos 8, uno de los capítulos más preciosos de toda la Escritura, la esperanza futura que tenemos en Cristo Jesús, Romanos 9 al 11, cómo Dios está lidiando con el pueblo de Israel, y del 12 en adelante todo lo que tiene que ver con los asuntos prácticos. Incluso hemos podido ver muchas de las cosas de las cuales tenemos que tener mucho cuidado para no causar división en la iglesia. Y ahí recordar las palabras de Agustín, que decía de que en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, pero en todo caridad. O sea, recordar de que hay cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo, pero no significa que no podemos amarnos y no podemos tolerarnos los unos a los otros. Y ahora que estamos en estos versículos del 17 al 21, para que nosotros podamos comprender un poco mejor qué es lo que Pablo quiere decir en estos pasajes, es necesario irnos unos versículos atrás y también recordar la audiencia original a la que Pablo escribe la carta y también su propósito. En los versículos anteriores, Pablo dice que su llamado es haber sido un enviado a los gentiles. Si hacemos un poco de historia, Claudio fue el que expulsó a los judíos de Roma para evitar ciertos conflictos que se estaban levantando. Entonces, esto pudo haber cambiado también un poco el equilibrio que había en los miembros de la iglesia entre judíos y gentiles, al menos de manera temporal. Pero en el tiempo en que estos judíos estuvieron fuera de Roma, la iglesia siguió creciendo y obviamente pues también se fueron añadiendo más personas. Esto es lo que explica por qué se considera que es más una audiencia gentil que judía. Incluso si recordamos en Romanos 9, cuando Pablo habla del pueblo de Israel, él dice: tengo gran pesar por mis hermanos. No dice por nuestros hermanos judíos, sino que dice por mis hermanos. Entonces, es una audiencia predominantemente gentil, pero también es necesario considerar de que cuando Pablo, al menos en la carta a los romanos, usa la expresión las naciones, también hace referencia a los gentiles. En otros pasajes de la Biblia y en los evangelios, sí, las naciones comprende tanto a judíos como gentiles, pero específicamente en romanos el significado está orientado hacia los gentiles. Ahora, sería bueno recordarnos también ¿cuál fue el propósito de enviar esta carta? Y quizás nos podríamos cuestionar y decir, bueno, quizá Pablo nos quería restregar toda su teología, quería hacer alarde de todo lo que él sabe, de toda su doctrina, de todo su conocimiento, pero realmente no es así. Recordemos el contexto. Pablo ya había predicado el Evangelio en todo Oriente, todo lo que es Jerusalén, Judea, Antioquía, Asia Menor y Grecia. Y ahora él quería ir hacia el occidente, lo que es Europa y España. Entonces, el propósito de la epístola es realizar una exposición resumida del Evangelio que Pablo predicaba. Es como que si él dijera, ok, es cierto, yo no conozco personalmente a esta iglesia en Roma, pero he escuchado los reportes, sé que hay una iglesia que se estableció ahí, y mi propósito es enseñarles o mostrarles cuál es el evangelio que yo estoy predicando. Al presentarse a sí mismo ante los hermanos en Roma y también para buscar apoyo para sus misiones. Recordemos de que Pablo era un hombre que caminaba con fe, pero también era un hombre que planeaba sus movimientos. Él deseaba contar con el apoyo de la iglesia en Roma, así como lo tuvo en Antioquía para las misiones en Oriente. Y la mejor manera de sentar bases para una iglesia que no conocía era decirle, bueno, este es el evangelio que yo predico, el evangelio de la gracia de Dios, que somos justificados únicamente por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, este es el propósito por el cual Pablo escribe Romanos. Ahora, es cierto de que está permeado de mucho evangelismo, y recordemos que la gran comisión no se nos fue dada sino hasta que el Señor Jesús lo menciona en Mateo 28, pero podemos ir viendo a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo es que se va dando la trama del plan de redención y el conflicto entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Es claro que el mensaje de las Escrituras señala el plan de redención a través de la obra de Cristo Jesús y el pueblo de Dios llevando este mensaje del reino a los confines de la tierra. Esto es algo que no podemos negar, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo, hay una sola trama que gira en torno a la obra de Cristo Jesús, pero como vamos a ir viendo, poco a poco hay cierta diferencia en cómo funcionaba la dinámica del Antiguo con respecto al Nuevo. En lo que respecta al Antiguo Testamento, podríamos resumirlo como la historia de Dios, quien progresivamente restablece su reino creacional a partir del caos generado por pecadores, por su palabra y su espíritu, a través de la promesa, pacto y redención, resultando en una comisión mundial. Para el que era fiel implica el avance del reino, pero para el infiel, juicio y exilio para la gloria del Dios trino. Ahora, es importante también hacernos una pregunta, quizás te la ha hecho con anterioridad, pero no sé si te has preguntado cómo funcionaba el evangelismo en el Antiguo Testamento. ¿Será que había evangelismo o cómo era que funcionaba? Hemos dejado en claro de que desde Génesis, con el protoevangelio, hemos visto el corazón evangelístico de Dios en su plan de querer reconciliar pecadores consigo mismo. Incluso en Génesis encontramos al menos 5 ocasiones diferentes en las que se expresa el deseo del Señor de bendecir a todas las naciones por medio de la simiente de Abraham. Lo encontramos en Génesis 12, 18, 22, 26 y 28. O sea, es algo que está continuamente mencionándose en la Escritura. Y para ello, Israel es que sería la nación escogida por Dios, de donde saldría el Mesías para ser administradores de la ley y para revelar también el nuevo pacto. Si me acompañan, por favor, a Deuteronomio 7, del 6 al 8, vemos la razón por la cual Dios escoge a Israel, y vemos de que no es porque Israel fuera la nación más tuani o la más poderosa, la mejor nación de todas. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, vemos que no había nada en la nación de Israel que pudiera decir Dios los escogió porque hicieron esto, o Dios los escogió por estas cualidades o por estos atributos. Fueron escogidos simplemente porque Dios los amó. Ahora también en Deuteronomio 4, del 5 al 8, explica cómo es que iba a ser la dinámica realmente del pueblo de Israel con respecto a las demás naciones. Dice, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar Todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ellos como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos, o qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes. Entonces, si se fijan, Israel estaba puesto para hacer una luz a las naciones. La manera en cómo ellos vivían debía llamar la atención de las demás naciones y decir: este pueblo es distinto, no son como nosotros, tienen costumbres distintas y adoran a un Dios diferente. O sea, ese era el propósito. Dice Christopher Wright en su libro La Misión de Dios: porque la misión última de Dios es traer la bendición a las naciones, como lo prometió Abraham, por la existencia de una comunidad que sería adiestrada para vivir según la manera del Señor en rectitud y justicia. Este concepto de sacerdocio nacional que encontramos en Éxodo 19 al 6 tiene una dimensión misionera esencialmente, pues pone a Israel en un papel dual en relación a Dios y a las naciones, y les da la función sacerdotal de ser el agente de la bendición. Entonces, más o menos la dinámica, así a resumidas cuentas, entre el Antiguo y el Nuevo respecto a la evangelización, es que en el Antiguo Testamento el concepto era vengan y vean, y en el Nuevo Testamento es vayan y digan. Entonces vemos que hay una distinción, por eso es que decimos que hay ciertas diferencias, pero la trama es siempre la misma, gira en torno al Mesías, a Jesús, el Cristo. Pero, como sabemos, lamentablemente el Antiguo Testamento termina con Israel siendo desplazado, el templo destruido, y el misterio sigue sin resolverse. ¿Quién sería este Redentor y cómo haría este para traer a todos así? Hay una frase muy popular dentro de la cristiandad, suena muy bonita, suena muy honesta, pero muy honestamente equivocada. Y una frase que se le atribuye a Francisco de Asís, que dice: predica el evangelio en todo momento y, si es necesario, usa palabras. Entiendo el punto que quiere enfatizar el autor, pero no es lo que la Biblia enseña, hermanos. Suena muy bonito y piadoso, y quizás no examinemos a nosotros mismos si estamos dando fruto que sea bueno, pero no estamos en el Antiguo Testamento, hermanos. No estamos en una dispensación en la que tenemos que solamente con nuestras acciones hablar. Claro, las acciones hablan. Y no estoy diciendo de que vamos a vivir como nos dé la gana, porque sí, el testimonio va a edificar o va a derribar lo que nosotros podamos proclamar, pero por muy piadoso, por muy grandioso, por muy espectacular, por así decirlo, que sea nuestro testimonio, debemos recordar de que el testimonio no es el evangelio. Necesitamos también recordar de que nuestro testimonio, al igual que el libro de la creación, es decir, al igual que la naturaleza, pueden apuntar al Creador, pero no revelan el plan de salvación. Por eso es que necesitamos predicar a Cristo y a este crucificado, porque mi testimonio puede ser muy moral, puede ser muy recto, pero si yo no le digo a la gente qué es lo que me hace diferente, por qué persigo estas cosas, por qué me esfuerzo, por qué trabajo duro, por qué amo a mi esposa, por qué amo a mis hijos, si yo no llego a decir que fue porque Cristo murió en la cruz por mí, por los pecadores, entonces no estoy haciendo nada, la gente seguirá yéndose al infierno. Ellos necesitan escuchar el mensaje, y yo creo que el gran problema de muchos creyentes es que se esconden detrás de esta frase para simplemente ocultar la cobardía en no querer confrontar a las personas, en no querer predicarle el mensaje. Y nosotros escuchamos en Romanos que también dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es claro que tenemos que guardar el testimonio, tenemos que esforzarnos por ser rectos, por ser piadosos, por mostrar al mundo que amamos al Señor, pero tenemos que predicar, no es algo opcional, es algo que tenemos que hacer. Incluso Timoteo, 4 nos dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. No podemos quedarnos en el testimonio es una parte, pero no es el evangelio. Entonces, es necesario ahora, ya aterrizando un poco más en el Nuevo Testamento, la trama gira en torno al Señor Jesucristo, su vida, sus pruebas, muerte por los pecadores y en especial su resurrección por el Espíritu ha lanzado el cumplimiento escatológico del ya, pero todavía no, reino creacional. Yo sé que suena extraño eso del ya, pero todavía no, pero es parte de cómo se entiende, de cómo el reino fue inaugurado, pero todavía no ha llegado a su culminación. Derramado por gracia a través de la fe, resultando en una comisión mundial. Para el fiel implica el avance de este reino, pero juicio para el incrédulo, para la gloria del Dios Trino. Y yo sé que quizá puede ser un poco como extraño decir por qué estamos viendo esto, pues es porque tiene que ver en parte con los versículos que estamos estudiando el día de hoy. Volviendo a Romanos 15, 17, Pablo empieza diciendo, por tanto en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Ese por tanto nos hace referencia que a los versículos anteriores en los que se nos habla de la aceptación de los gentiles como una ofrenda agradable a Dios. Y que por cierto, este versículo 16 en el que Pablo ocupa un lenguaje de identificarse como un sacerdote ofreciendo un sacrificio agradable a Dios, en este caso los gentiles, es una referencia a Isaías 66, 20, en donde expresa de que el pueblo de Dios vendrá y ofrecerá sacrificio agradable a Dios en el monte del Señor. Entonces, más adelante vamos a ir viendo cómo la teología de Pablo está muy influenciada por el profeta Isaías y por los escritos de él. Entonces, podemos decir que por tanto, es decir, con respecto a la aceptación de los gentiles como una ofrenda agradable a Dios, pero también Pablo enfatiza la gracia de Dios que le fue dada para la administración del Evangelio. Entonces, él está tomando en cuenta estas dos cosas para después poder decir, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme. Y eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta, hermanos. No hemos de jactarnos en talentos, ni habilidades, ni títulos, ni posesiones, sino solamente en Cristo Jesús. Dice Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo, anteriormente, en el capítulo 5, nos dijo qué tipo de jactancia es permitida. ¿Se acuerdan cuando él dice, nos gloriamos en las tribulaciones? Pero también dice, más adelante, nos gloriamos en Cristo Jesús. Pero también, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, nos dice que hay un tipo de jactancia que no es permitida. ¿Se acuerdan? Romanos 3:27 dice, ¿dónde queda la jactancia? Está excluida. ¿Por qué? Porque no somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia inmerecida que hemos recibido del Señor. Entonces, Pablo, el hecho que Pablo se gloría, en este caso sí es válido por dos razones. Número uno, se gloría en Cristo Jesús. Y número dos, se gloría en las cosas que tiene que ver con el Señor. Dice un autor, John Murray, dice en la epístola a los romanos, la justicia de Dios no es contrastada solamente con la maldad humana, sino también con la rectitud humana. El mayor enemigo del evangelio no es la degradación y depravación que el apóstol enseña en Romanos 1, sino la justicia humana. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que el mayor peligro que corremos nosotros no son esos pecados espectaculares que menciona Romano 1, de inmoralidad sexual, de depravación, de degradación, sino más bien el hecho de que el orgullo nos lleva a creernos mejores que los demás y a creer que porque estamos en una iglesia, que porque asistimos aquí, que porque hacemos estas cosas para el Señor, entonces no estamos en riesgo de condenación eterna. Realmente lo que nos debiera de importar es en quién estoy gloriándome. Si estoy gloriándome en mis obras, en mis acciones, en lo que yo hice, o en el Señor Jesucristo. Incluso, cuidado con decir, porque yo hice esto, entonces yo soy salvo. Entonces, porque yo me bauticé aquí, yo soy salvo. Porque yo soy miembro de esta iglesia, yo soy salvo. Pero no, somos salvos por la pura gracia del Señor Jesús. Y en eso en lo que debiéramos de gloriarnos, no en nada más. Noten también qué importante, en el versículo 17, si somos bien cuidadosos al leer, Pablo no está diciendo lo que yo he logrado por medio de Cristo. No está diciendo eso. Él más bien está diciendo lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es decir, nosotros no debiéramos de jactarnos de decir, gracias a Dios hice esto, gracias a Dios logré esto. No, es la misericordia de Dios que está obrando en nosotros para la gloria de Él y está usando instrumentos inútiles como somos nosotros. Entonces, Él está exaltando a Cristo a través de Él, tanto en palabra como en obras. Y una de las cosas que a mí, si les soy sincero, más me humillan, más me golpean, es examinar la vida del apóstol Pablo. Si nosotros viéramos el currículum de Pablo de Tarso, creo que se nos bajarían los humos muchas veces cuando nos creemos superiores a otros. Desde el primero, cuando dice apóstol y siervo de Jesucristo, ahí estamos chicle todos, porque ninguno es apóstol, ninguno ha visto al Señor resucitado, ninguno fue seleccionado directamente por Él, así que ahí no hay de dónde jactarse. Dice, apartado del Evangelio, para el Evangelio de Dios. Pero sigamos viendo las referencias y lo que Pablo nos está haciendo en su currículum. Dice, tenemos certeza de que al menos escribió 13 de las 21 cartas del Nuevo Testamento. Nosotros ni una, con costo y las leemos. Viajó al tercer cielo, en 2 Corintios 12, nos habla de esa experiencia que tuvo, e incluso dice, conoció a un hombre para no él jactarse, pero sabemos que él, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de los padres, celoso de Dios. Y es interesante porque decía un predicador, muchas de las cosas que Pablo tenía por basura, muchos lo tienen por currículum, y es que en Filipenses 3, del 7 al 9, Pablo nos dice qué es lo que opina acerca de este gran currículum. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y estas dos palabras, pérdida y basura, tienen un significado todavía más profundo en el original. La palabra que ocupa para pérdida es un término mercantil que significa un mal negocio, significa una pérdida, es decir, una transacción comercial fracasada. Pablo mira su currículum como algo en lo que realmente no debió haber invertido. No porque en sí eran cosas malas, sino porque el poner nuestro corazón en estas cosas son inútiles. Y la otra palabra que él ocupa para basura, se ocupa propiamente desechos sucios que son basura, restos de comida, estiércol, suciedad, desecho, aquello que no vale nada y debe ser tirado. Yo te pregunto, ¿de qué cosas te estás jactando el día de hoy? ¿De tus recursos? ¿De tus contactos? ¿Cuentas de ahorro? ¿De trabajar en cierto lugar? de haber estudiado en cierta universidad o cierto seminario, Pablo dice, todo eso lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Entonces, hermano, exaltemos la gracia de Dios por encima de todo mérito y todo esfuerzo humano. Me encanta el hecho de que si Pablo, como expresa en 2 Corintios contra estos falsos apóstoles, estos superapóstoles, entre comillas, si él quisiera azarearlo, hermano, él lo azarea. Nos tiene por delante. Tiene tantas credenciales que es increíble que el hombre no se vale de estas cosas para poder dar sus puntos. Pero él está diciendo, estas cosas para mí son pérdidas, son basura, porque Cristo es más importante. Dice también, hay al menos tres versículos en los que Pablo nos expresa cómo él se percibe a él mismo. Y esto creo que debiera también de humillarnos y de exaltar la gracia de Dios. En 1 Corintios 15, del 9 al 10, dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, él está diciendo, yo soy el peor de los apóstoles. Otra persona dice, como un abortivo se apareció a mí. ¿Quién persiguió a la iglesia de Cristo? Yo no merezco ser esto. Eso es lo que él está diciendo, pero que la gracia de Dios fue más grande. En Efesios 3:8 también dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió que esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Nuevamente, él está diciendo, yo soy el más pequeño de todos los creyentes. Yo no soy la mamá de Tarzán, como muchos creen. Yo soy el más pequeño, el más insignificante. E incluso también en Timoteo, 1 Timoteo 1, el 13 al 15, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero el versículo 14 nuevamente, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, si vemos a Pablo, ¿cómo lo vemos a él? Él se pone de primero en la fila de los pecadores, pero el último en la fila de los apóstoles. Esa es nuestra actitud, es lo que él dice en Filipenses. No, escatimen a los demás como superiores a ustedes, no hagan cosas por vanagloria, sino que sigan el ejemplo de Cristo Jesús. Entonces, si Pablo quisiera realmente restregarnos su conocimiento, restregarnos sus credenciales, todo lo que él ha hecho en la carne, él dice, yo podría hacerlo, pero eso para mí es basura. Entonces, yo te pregunto, ¿de qué cosas te estás jactando el día de hoy? ¿Vale la pena jactarse en algo que no sea en el Señor? No, ¿verdad? Nada, todo esto es inútil, todo esto es vano. Toda identidad que haya sido lograda por nosotros es inútil. La única identidad que nos debe de satisfacer es que somos hijos de Dios y hemos sido adoptados por su gracia para la gloria de su nombre. Ahora, también continuando con los versículos, Pablo dice, no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu. Entonces, vemos de que Pablo realmente se está esforzando en qué, en predicar, dice, toda la plenitud. ¿Y qué significa eso? Predicar en toda la plenitud del Evangelio implica más que proclamar, pero no menos que eso. Quizá nosotros pensamos de que, bueno, si ha predicado en toda plenitud significa que ha dicho todo el Evangelio, pues, que es necesario el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Pero permítame leerle unos pasajes en Hechos 20, si por favor me acompañan, Hechos 20, del 18 al adelante, nosotros vamos a poder entender un poco más en qué consistía esto que Pablo hacía de predicar en toda la plenitud el Evangelio. Hechos 20, que son los mismos versículos que estuvimos orando en el tiempo de la oración, dice, cuando vinieron a él, Hechos 20, 18, les dijo, ustedes saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Pablo hacía evangelismo, pero también discipulado. Dice públicamente, desde el púlpito, pero también casa a casa, uno a uno, familia por familia. No era solamente predicar, era también dar seguimiento, era acompañar, era aconsejar, era predicar todo el consejo de Dios. Dice, testificando solamente, solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si se fijan, sí, Él está predicando, Él está proclamando el Evangelio, la necesidad del arrepentimiento y de nacer de nuevo y de poner la fe en Cristo, pero está haciendo todavía más, dice en el versículo 22, ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora lo encomiendo a la gracia de Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlo y darles la herencia entre los santificados. Ni plata, ni oro, ni ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de lo que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, vemos que Pablo no solamente es venir y predicar el Evangelio, sí, hay que hacerlo, hay que proclamarlo, hay que vivir de una manera íntegra, hay que vivir para la gloria de Dios, pero nota todo lo que él está haciendo también, sirviendo con humildad y muchas lágrimas, no rehuir de declarar el consejo de Dios, dio testimonio del mensaje de arrepentimiento y fe. Vimos de que Pablo no solamente dejaba que sus acciones hablaran, como muchos hacen el día de hoy, sino que predicó e hizo también, advirtió el peligro de falsos maestros y lobos, no cesó, dice, de amonestar con lágrimas. Y esto me recordó un poco también la prédica de la semana pasada, donde Luis nos animaba a la parte de amonestarnos los unos a los otros, y esto es parte del crecimiento, es parte de la santificación, que nosotros podamos exhortarnos los unos a los otros. Si me acompañan a Gálatas 2, del 11 al 14, nos encontramos en ese episodio en el que Pablo tiene que exhortar fuertemente a Pedro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé, arrastrado por la hipocresía de ellos, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, ya ven que no dice, cuando vi que esto me cayó mal. No, la prioridad de Pablo es la santidad y la gloria de Dios. Él está diciendo, cuando vi que no andaban conforme a la rectitud y a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Una exhortación muy fuerte. Ya estamos hablando de que se la está dando de apóstol a apóstol, de líder a líder. No es solamente de líder a oveja. No es solamente creer de que los líderes no necesitan exhortación, no necesitan amonestarse. No obstante, como vimos anteriormente, aunque Pablo hace una exhortación muy fuerte, ¿qué clase de carácter creen ustedes que tenía el apóstol Pablo? ¿Acaso era un hombre despiadado al confrontar? ¿Será que simplemente se las dejaba ir así, sin asco? Permítanme recordarles cómo Pedro se expresa de él en 2 Pedro 3:15. Dice así, consideren la paciencia de nuestro Señor, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como le escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Qué precioso que le puede decir nuestro amado hermano Pablo después de semejante exhortación que le hizo. Yo te pregunto, ¿sos capaz de tener el carácter de Pablo, de poder exhortar a alguien y que esa persona después te pueda decir nuestro amado hermano fulano, nuestro amado hermano Luis? No, ¿verdad? Es bien difícil llegar a ese nivel de poder confrontar, pero también, como dice Pablo, no cesó de amonestarlos con lágrimas. Era un tipo de corrección paternal de alguien que te ama, de alguien que se preocupa por vos. No es un tipo de amonestación que es porque me caes mal o porque me cayó mal esto que hiciste. No, ahí dice que es porque no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Es porque la santidad de Dios es más grande y es más importante. Y es por eso que nosotros debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor. Ahora, otra cosa muy importante en estos versículos, dice Pablo, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Y aquí donde retomamos otra cosa muy importante. Hacer la obra de Dios requiere que nos esforcemos con todo nuestro ser, pero también requiere dependencia del Señor y confiarle los resultados a Él. Podríamos creer de que Pablo, con todo su currículum, con todas sus habilidades, con todos los dones, con todos los talentos que él tenía, estaba más que capacitado para ir a hacer solo él toda esa obra. La verdad es que no, hermano. Él tenía que depender del Señor porque el Señor es el que hace la obra, no nosotros. Él dijo que Él iba a edificar su iglesia, no nosotros. Tenemos el privilegio, somos colaboradores con ustedes, dice Pablo en Corintios, para vuestro gozo. Pero somos colaboradores, no somos los que edificamos la iglesia. Es el Señor el que la edifica. Dice, con palabras y obras, con señales, milagros y prodigios. El testimonio en Hechos registra de que Pablo hacía sanar, lo que hacía, sanar enfermos, resucitar muertos, liberar a las personas de opresión demoníaca. Entonces, ¿cuál era el punto de todas estas cosas sobrenaturales, todas estas cosas espectaculares? Estas cosas, como dice en Hebreos 2, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu, según su propia voluntad. Entonces, concluimos de que estos milagros confirmaban la validez del mensaje que predicaban los apóstoles, pero también dejaba en claro de que no eran estos hombres los que estaban haciendo la obra, no eran hombres con superpoderes, no eran superhombres, sino que eran hombres que estaban siendo usados por Dios mismo como heraldos de su mensaje. Esta palabra que ocupa Pablo, señales, es algo que autentica el propósito eterno del Señor, que señala aquello que alguien no puede replicar y que nadie podría atribuirse como sí mismo. Entonces, si Pablo hacía un milagro o los apóstoles hacían un milagro, no era porque ellos tenían superpoderes, sino porque Dios lo estaba usando de manera que pudieran validar el mensaje como viniendo de Dios mismo. También la palabra maravillas o prodigios se realiza para suscitar una reacción por parte de la audiencia, es decir, de manera que ellos pudieran ver de que esto era espectacular y que era una obra de Dios. Pero noten también qué interesante, hemos dicho de que tenemos que depender del Señor y entregarle a Él los resultados, pero el versículo 20 dice, de esta manera me esforcé por predicar el Evangelio. Dice, me esforcé. Es lo que Cristo ha hecho por medio de mí, pero yo también debo esforzarme. No sé si se acuerdan, en el estudio de hombre hablamos de que hay que planear, sí, pero también hay que esforzarse mucho, hay que trabajar duro. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando en estos pasajes. Dice, me esforcé. Y en el original significa ser ambicioso, ser celoso, luchar con fervor, desear algo fuertemente, demostrar afecto por aquello que uno valora de forma personal, perseguir cosas de gran valor personal, pero también es una ambición inspirada por Dios, porque yo puedo tener una aspiración por cosas terrenales y esas cosas no valen la pena. Lo que Pablo está diciendo es que él se estaba esforzando con toda su fuerza, con todo su ser, con todos sus recursos para vivir para la gloria de Dios, para extender este mensaje del reino. Él estaba planeando, él estaba confiando en el Señor, él estaba descansando en el Señor, pero se estaba esforzando mucho. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer el día de hoy. Cuando él dice predicar el Evangelio, no solamente está hablando de proclamar las buenas noticias, sí lo incluye, pero también él enseñaba lo que significaba estar unido a Cristo Jesús, vivir con Él y vivir para Él, como leímos en Hechos 20. Entonces, Él está realmente cumpliendo la gran comisión. En los últimos versículos dice, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Lo que está queriendo decir Pablo es que él está interesado en ir a aquellos lugares donde el mensaje todavía no ha llegado. Por eso es que él cita al profeta Isaías. Él dice, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Y es que realmente hay mucha influencia del apóstol, del profeta Isaías en los escritos del apóstol Pablo. Es muy probable incluso de que es tanta la influencia de Isaías en el apóstol Pablo, que cuando Pablo se refiere a él como el apóstol de los gentiles, ¿se acuerdan que decíamos de que gentiles es una alusión a naciones? Él está retomando ese concepto de heraldo para las naciones de los mismos escritos del profeta Isaías. Entonces, dice un autor, Pablo encuentra en Isaías un colega predicador del Evangelio, el mensaje que revela la justicia de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él descubre en el heraldo Isaías una prefiguración velada de su propia misión de proclamar las buenas noticias a aquellos entre los gentiles que no han oído acerca de la victoria del Dios de Israel. Y si nos ponemos a examinar rápidamente los pasajes en Isaías que Pablo cita, que son muchos, El capítulo 52 de Isaías es uno de los que más cita. En Romanos 2:24, él dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es una cita de Isaías 52:5, donde dice: sus dominadores dan gritos y sin cesar mi nombre es blasfemado todo el día. Luego en Romanos 10:15, cuando Pablo está diciendo cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, también está citando Isaías 52, pero el capítulo 7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina. Y quizás nos preguntemos por qué Pablo está citando tanto del versículo 52. Aquí incluso en Romanos 15:21 dice: aquellos que nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Es una referencia a Isaías 52:15, donde dice: así asombrará a él muchas naciones. ¿De quién está hablando? Del siervo sufriente, del Mesías. Dice: los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y ahí es donde después empieza el famoso pasaje en Isaías 53 que dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha manifestado el brazo del Señor? Entonces, todo Isaías 52 gira en torno a un contexto de redención del Señor en un momento de cautiverio, pero prepara también la venida del siervo sufriente. Y así como nosotros debiéramos de estar expectantes del siervo sufriente, cuando dice que ellos verán, significa que ellos van a tener un entendimiento espiritual, un entendimiento interno. Es como cuando alguien usa la frase: veo lo que quieres decir. O sea, no es algo literal, pero es como que en nuestra mente ya está claro qué es lo que está queriendo comunicarme. Y cuando dice que ellos van a entender, significa ir uniendo las ideas de manera que puedan formar un todo de manera integral. Entonces, vemos cómo Pablo se apoya en los escritos del profeta Isaías, pero también deriva de su contexto los efectos del sacrificio del Mesías a todas las naciones. Ya no sería solamente para bendición de Israel, sino para todas las naciones, por lo que apropiada la aplicación de su nombre como apóstol de los gentiles o apóstol de las naciones. Entonces, hermanos, vamos viendo cómo el apóstol nos está llamando no solamente a tener conocimiento en nuestra mente, sino que también nos está mostrando su visión. Es por lo que él está luchando, por lo que él se está esforzando. No solamente veamos el libro de Romanos como un libro con mucha teología, porque sí la tiene, pero tiene un propósito misionero. Y es por eso el título de la prédica, que tengamos una mente por la verdad, pero un corazón por las misiones. ¿Por qué? Porque Pablo ya está preparando su siguiente movimiento. Él desea que esta iglesia a la cual le ha predicado el evangelio, él está diciendo: este es mi mensaje, esto es lo que yo predico. Él está buscando cómo esta iglesia puede hacerle de apoyo a las misiones de Occidente. No está simplemente esforzándose por cumplir deseos egoístas y vanos. Él está llenándolo todo del evangelio de Cristo, como dice en la Reina Valera, lo está llenando todo. Y como vamos a ver también más adelante, él está planeando los próximos pasos y solo espero que realmente el Señor nos conceda el poder esforzarnos por cumplir la gran comisión, hacer discípulos de todas las naciones, confiando en que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para ir terminando, si me acompañan a Hechos 20:24, donde nosotros estábamos leyendo Hechos 20:24, dice Pablo: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Creo que uno de los grandes problemas y uno de los pecados más grandes que tenemos es que nos amamos demasiado. Por eso es que no nos importan las misiones. Por eso no nos importa que la gente vaya al infierno. Por eso es que nos conformamos con dar el buen testimonio y que hay alguien más les predique, porque no tenemos un celo por las personas, no tenemos un amor por las personas, porque nos amamos demasiado. Pero Pablo está diciendo, yo no estimo mi vida como valiosa. Por eso es que él podía ir naufragando, podía pasar hambre, podía pasar sed, podía ser perseguido, podía ser azotado. Y en 2 Corintios también dice, y aún así me pesa todo lo que pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba crucificado para el mundo y el mundo para él. Dice, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Quiero preguntarte, ¿de qué cosas te estás jactando hoy? ¿Te estás jactando, como Pablo decía, me glorío en el Señor Jesucristo, en las cosas que refieren a Dios? Esa es una jactancia buena. Pero si te estás jactando en algo terrenal, en una identidad que vos alcanzaste, entonces realmente te estás jactando en basura. Lo has llenado todo del Evangelio de Cristo, como Pablo dice en los mismos versículos, lo has llenado todo. Y con esto me refiero no solamente en el contexto del evangelismo, es decir, le has predicado a tus vecinos, a tus familiares, a las personas con las que te relacionás, pero entendamos esto, estamos llenándolo todo, es decir, nuestro ser, lo que somos, lo que hacemos, lo estamos permeando el evangelio. No solamente predicamos, sino que lo vivimos, estamos siendo guiados por el Señor, es lo que dice un autor también, la doctrina y la vida son inseparables. Lo que creemos determina nuestra conducta y nuestra concepción de las normas por las cuales la vida es orientada. Yo debo vivir lo que predico, pero tengo que también predicar lo que vivo. O sea, con palabras, con acciones, todo para la gloria de Dios. Te pregunto también por cuáles cosas estás luchando fervientemente. Como Pablo decía, me esfuerzo, ambiciono, tengo fervor, lucho por el Evangelio. ¿De qué cosas estás luchando hoy? ¿Cosas vanas, cosas terrenales, cosas que no tendrán un peso eterno? ¿O si realmente estás esforzándote por cumplir la gran comisión? Yo te pregunto también, ¿qué lugar ocupan las misiones en tu tiempo de oración? No sé si pueden poner la imagen del mapa de Roma. Si ustedes se fijan en ese mapa, ese es un mapa de lo que consistía el Imperio Romano, más o menos en los tiempos del apóstol Pablo. Y como leíamos en los versículos, él dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, la siguiente que tiene la flecha, si se fijan, ¿qué es lo que él está haciendo? Él está haciendo como un arco, pero está diciendo de Jerusalén hasta Ilírico y él quiere seguir por toda Europa y por España. Si pueden leer entre líneas, creo que sabrán qué es lo que Pablo quiere hacer. Él quiere llenar el Imperio Romano del Evangelio de Cristo. Y podríamos decir, Pablo, estás loco, vos, ¿cómo vas a poder hacer eso? Si es el imperio más grande, más fuerte que hemos visto. Pero es porque él está confiando no en su esfuerzo, no está confiando en lo que él puede hacer. Él está confiando en lo que Dios va a hacer a través de él, pero también está planeándolo. Él está diciendo, este es el evangelio que yo predico y quiero ser colaborador con ustedes para las misiones. Entonces, si pones la siguiente imagen, por favor. Yo les pregunto, hermanos, si ustedes no son creyentes, realmente no les va a importar. Pero creo que si nosotros hemos nacido de nuevo y hemos entendido el mensaje que Dios nos ha dejado, debiéramos de arder por el Evangelio, por los perdidos, llenar todo con el Evangelio de Cristo, como Pablo decía. Yo te digo a ti que tal vez dices, bueno, yo tengo una buena relación con el Señor. No me hables de un corazón contrito y humillado y no amar las misiones. Dice el Salmo 51:13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. David en el Salmo 51, el Salmo donde él derrama su corazón por el pecado que cometió, está diciendo más adelante, entonces enseñaré tus caminos a los transgresores y ellos se volverán a ti. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a enseñar el camino, a no a que la gente nos siga, no buscar un séquito, sino llevarlo a la fuente de vida que es Cristo Jesús. La siguiente. Hermanos, son muchas naciones, pero un solo evangelio. Un solo evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. Y quizás no se aprecia ahí mucho, pero un mapa donde muestra el mundo y solo hay tres países que tienen iglesias bíblicas Petra. Mi ánimo, hermano, es que podamos orar realmente para que podamos llenarlo todo del evangelio de Cristo. Miren la ambición que tenía Pablo con Roma. ¿Por qué nosotros no podríamos decir llenemos Nicaragua con iglesias bíblicas, llenemos Centroamérica con iglesias bíblicas, llenemos el mundo con iglesias bíblicas? ¿Por qué? Porque nos amamos demasiado, hermanos, nos amamos demasiado. Por eso es que no hemos hecho lo que nos corresponde. Y mi ánimo no es que simplemente hagamos un esfuerzo humano para corregir nuestro pecado, no. Es que dependamos del Señor y realmente oremos, Señor, Señor, envíeme a mí, Señor, ponga el peso en mi corazón, Señor, ayúdenos a plantar más iglesias, no para que tengamos más miembros, sino para que su nombre pueda ser conocido en toda la tierra. Termino con Mateo 9, del 35 al 38, dice, Jesús recorría toda la ciudad y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo estamos viendo a las naciones, hermanos? ¿Cómo estamos viendo a esas multitudes? ¿Las estamos viendo con la misma compasión que el Señor tuvo, que las veía abatidas y atribuladas, sin guía, sin dirección? Y entonces en el versículo 37, Él dice, entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y yo no creo que haya sido una coincidencia que nos tocara estudiar estos pasajes en el contexto del aniversario de Petra Bolonia. Hay que tener los ojos espirituales bien abiertos, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer? ¿Cómo quiere que el Señor que estemos orando y que estemos guiando nuestros esfuerzos y direccionando todo lo que somos, nuestros recursos, lo que hacemos, nuestros ingresos? Todo debiera de ser para la gloria de nuestro Señor. Hay un himno que resume muy bien, pienso yo, cómo debiéramos de nosotros estar viviendo y adorando a nuestro Señor. Un himno que se llama Un reto nos aguarda y dice así, un reto nos aguarda aún sin terminar, tarea no pequeña nos mueve a despertar. Nosotros que te amamos, postrados en tu altar, un voto renovamos, tu nombre proclamar. Donde hay otros señores que engendran el temor y con pujante fuerza difunden el error, sin alguien que descubra su gran necesidad, innumerables almas van a la oscuridad. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Portamos hoy la llama de otros que al pasar murieron proclamando que Cristo vivo está. Es nuestro su mensaje, la misma comisión que inflama nuestro anhelo, que rinde el corazón. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es Señor. Oh Padre que sustentas, oh Salvador de amor, Espíritu que inspiras con celo abrumador, defiéndenos del miedo, aviva la pasión. Tu salvación llevemos al mundo con fervor. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Hermano, es nuestra la misión. Es de nosotros el privilegio de llevar este mensaje. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que lo hagan los demás o realmente vamos a cumplir la gran comisión? La gran comisión fue dada a todos los discípulos, hermanos, no solamente a los líderes, no solamente a los pastores, no solamente a los ancianos. es una misión que todos nos corresponde. La gran pregunta es, ¿vamos a cumplir? ¿Vamos a obedecer al Señor? ¿Vamos a darlo todo? ¿Nos vamos a esforzar por llenarlo todo del Evangelio de Cristo? ¿O seguiremos viviendo para nosotros? Oremos. Señor, le damos gracias por su palabra, Señor. Padre, yo le ruego que usted nos ayude a poner la mirada en las cosas eternas, Señor. Usted que es el santo, el que habita en su monte santo y que el sublime y el eterno Dios, pero que también habita con el que tiene espíritu contrito y humillado, Señor. Le ruego, Señor, que nos dé un sentido profundo de su presencia, Señor, de su santidad, de su majestad, Señor. Que el conocimiento de usted pueda abrumarnos, Señor, a poder sentirnos, Señor, que nada vale más que hacer su voluntad en nuestra vida, Señor. Ruego, Padre, para que usted transforme nuestra mente, renueve nuestros corazones y nos ayude a vivir para usted, Señor. Oh Dios, concédenos que podamos, Dios, vivir delante de tu presencia de una manera digna, que podamos predicar tu mensaje con denuedo, Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de la oposición, Señor. Ayúdenos a predicar su mensaje con toda la doctrina y con toda la piedad, Señor. No permita que seamos cobardes, Señor. Perdone nuestra cobardía, Señor. Y como leíamos, Señor, en el himno, guárdenos, Señor, de ser cobardes y más bien avive la pasión en nuestros corazones, Señor. Ponga el peso en nuestros corazones, Señor, por las almas que se van al infierno, Señor. Ponga ese deseo, Señor, de evangelizar, de poder darlo todo por Cristo y para Cristo, Señor. Ayúdenos, Señor. Oren por nosotros, Señor, que nuestros hermanos puedan continuar orando. Y, Señor, si nos va a enviar, Señor, capacítenos y háganos ver, Señor, de que no somos nosotros, sino que usted obrando a pesar de nuestra debilidad y a pesar de nuestra flaqueza. Oh, Señor, ayúdenos, Padre, que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón sean agradables a usted, Señor, nuestro Redentor y nuestro Salvador, Señor. Ayúdenos a vivir para la gloria de su nombre y no solamente para nuestros propios intereses, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.